This sermon can be found at BibleDiscussion.org.
Sermón 797, Manchas en nuestras fiestas de caridad, predicado en la mañana del Día del Señor, 23 de febrero de 1868, por C.H. Spurgeon, en T. Metropolitan, Tabernáculo, Newington.
Estos son puntos en tus fiestas de caridad, cuando se alimentan contigo sin miedo, Judas 1 y 12.
Cuando la Iglesia de Dios extiende rápidamente sus límites, es de suma importancia que el crecimiento sea real y permanente. Si los muros de Sion se están edificando rápidamente, los maestros de la construcción deben vigilar con ansiedad la mano de obra, no sea que las piedras se unan con mortero sin templar y toda la construcción llegue al suelo. No deseamos crecer en una noche, como la calabaza, para que no perezcamos también en una noche. Nuestro Señor Jesús, que es el gran pastor de las ovejas, envía a sus iglesias, en los momentos en que más prosperan, tristes recordatorios de la fragilidad humana mediante los cuales les advierte, mirad que no se engañen, pero asegúrate de que trabajen y construyan sustancialmente con oro, plata y piedras preciosas, y no con madera, heno y rastrojo. Es una temporada muy triste para la Iglesia de Dios cuando todo está dormido, pero hay peligros relacionados incluso con la actividad. Cuando un hombre se encuentra bajo la intensa excitación del esfuerzo ferviente por Cristo, es posible que muchas cosas de su interior sean falsas, un simple crecimiento de hongos expulsado por el calor, y por lo tanto es profundamente necesario, como dice Judas, escribir a los santos y para hablar a los creyentes acerca de esto, que sean sólidos, veraces, reales, sinceros y aprobados ante los ojos de Dios. Judas nos dice en el texto, y de hecho en toda su epístola, que muchos de los que hacen una alta profesión no son lo que profesan ser, y que en la Iglesia de Dios, en su mejor estado, muchos son nubes sin lluvia, árboles sin frutas y estrellas errantes reservadas para la oscuridad eterna. Para llegar al texto de inmediato, tenemos que señalar que debemos esperar encontrar hombres impíos en la iglesia cristiana. No deben estar allí, la iglesia está obligada a hacer todos sus esfuerzos más fervientes para mantenerlos fuera, y, al estar adentro y ser descubierta, no debe demorarse en sacarlos adelante. Debería apartar a los miembros malvados y esforzarse por preservar su pureza. Pero a pesar de todo, nunca habrá una iglesia perfecta a este lado de la tumba. Son sin culpa en la Canaán de arriba, pero una multitud mixta siempre se mezclará con las tribus de Israel mientras estemos en este desierto. Podemos buscar esto, en primer lugar, porque siempre ha sido así. Si incluso en el paraíso de Dios, entre seres perfectos, se entrometió el pecado, cuanto más en nuestras asambleas imperfectas, donde el corazón de cada hombre es naturalmente engañoso. La primera familia humana tenía un Caín que, en el día del sacrificio solemne, vino al altar de Dios, aunque era del inicuo, y mató a su hermano. Cuando, después de un juicio solemne, la tierra había sido purificada, y una pequeña iglesia de solo 8 miembros fue reunida en el arca, había entre ellos uno de quien dijo el patriarca, maldita sea Canaán, será un siervo de siervos. Caín fue en el arca un reprobado impío, aunque rodeado de santos. Cuando al Señor le agradó, según la elección de la gracia divina, tomar a Abraham de entre los hombres y apartarlo a él y a su familia, leemos acerca de Ismael, que se burló de Isaac. En la familia de Isaac oímos hablar del profano Esaú. Por muy pocos que sean los elegidos, es seguro que habrá algunos que estén conectados con ellos, pero no de ellos. Las personas que eran eminentemente típicas de la Iglesia de Cristo, me refiero a Israel en el desierto, fueron contaminadas de la misma manera, sin importar cuán estrictas sean sus regulaciones, y cuán ferviente pueda ser su líder, sin embargo, los rebeldes murmuraron, los mezclados muchos sintieron deseos, y Coré, Datán y Abirán fueron una raíz de amargura. No necesito llevarte a través de toda la historia del pueblo del Señor hasta la venida de Cristo, pero donde quiera que pongas tu dedo, estarás seguro de descubrir la cizaña mezclada con el trigo, y la semilla de la serpiente que anida en el seno del hogar electo. En cuanto a los días transcurridos desde la venida de nuestro Maestro, este hecho es doloroso, conspicuo. Nuestro Señor tenía solo 12 discípulos que estaban cerca de Él, y sin embargo, dijo, te elegí 12 y uno de ustedes es un diablo. El nombre de Judas llegará a la eternidad marcado con la maldición, era mejor para ese hombre que nunca hubiera nacido. Después, cuando Jesús tuvo, ascendieron y se les había dado el Espíritu de Dios, cuando la iglesia tenía todas las cosas en común y estaba en su primer amor, sin embargo, Leemos acerca de Ananías y Safira que pretendieron hipócritamente haber dado su sustancia cuando se habían quedado con gran parte de ella. Sobre ellos, la severa voz de Pedro pronunció sentencia de muerte inmediata. Tan temprano se hallaron al mentiroso y al hipócrita dentro de las puertas de Sion, que la pureza inmaculada no podía excluir por completo a los indignos. Mire de nuevo a la iglesia en Samaria. La predicación de Felipe había conmovido a la ciudad, y un pretendiente a la magia que había engañado al pueblo profesaba convertirse él mismo en creyente. Creyó, se dice, y fue bautizado, pero su corazón no era recto ante los ojos de Dios, su fe no era la fe de los elegidos de Dios. Cuán solemnes fueron las palabras de Pedro a él. No tienes ni parte ni suerte en este asunto, porque percibo que estás en la hiel de la amargura y en los lazos de la iniquidad. El nombre execrable de Simón el Mago es otra prueba de que la iglesia de Cristo, en su estado más celoso, no puede esperar estar libre de los hombres más bajos. Nuestra propia observación y la historia de cualquier rama de la iglesia del Señor demostrarán lo mismo. Se dice que el emperador Federico III escuchó una vez a un cortesano declarar que deseaba ir a un lugar donde no debería encontrar hipócritas. Entonces, dijo su majestad, tenías que ir más allá del océano helado donde no hay hombres. Y si llegaras al lugar, entonces podría haber un hipócrita allí. Sería difícil encontrar una asociación de personas en la que no haya individuos indignos. Y entre las empresas más selectas, es posible que descubra con frecuencia lo peor de los hombres. Además, podría esperarse que esto sea así debido a los muchos incentivos que existen para tentar a los hombres sin escrúpulos a asumir el nombre cristiano. Pocos incentivos, les concedo, existían cuando la estaca, el hacha o la muerte en el anfiteatro eran la única recompensa por seguir al Señor Jesús. Pero hoy en día existen muchos incentivos cuando ser cristiano debe ser respetado, cuando la profesión cristiana le introduce en la buena sociedad, le asegura confianza y crédito en su negocio y consigue clientes para su tienda. Cuando la religión es en conjunto una cosa muy cómoda y respetable, no es de extrañar que los bribones la adopten. La persecución no ha cesado, hay cristianos que tienen que soportar gran parte de ella, pero, por otro lado, muchos hacen lo bueno de su profesión, y algunos pícaros astutos han demostrado que no podrían haber adoptado un truco mejor para triunfar vida que asumir el atuendo de piedad. Se preguntan, por tanto, si se encontrarán personas que se arrojen sobre terreno sagrado y desafíen todas las consecuencias del castigo futuro. Ve a Yondere Agle cómo se monta. ¿Se preocupa por el azul etéreo o aspira a estar en comunión con las estrellas del cielo? Ni un ápice, tales consideraciones aireadas no pesan con el pájaro voraz. Y, sin embargo, no se sorprenderá de que se eleve cuando recuerde que así obtiene un campo de visión más amplio y, por lo tanto, se vuelve más capaz de mantener su nido. Se eleva hacia el cielo, pero siempre vigila la perspectiva de su presa. No se necesita ningún impulso celestial, su amor por la sangre basta para llevarla en alto. Se eleva solo para que pueda destellar hacia abajo con un golpe descendente sobre el objeto de sus deseos. No es de extrañar que hombres con corazón de demonio se monten como ángeles, hay una razón que lo explica todo. Ese asno salvaje no rebuznaría si no hubiera forraje. Los hombres tendrían menos prisa por confesar su fe fingida si no hubiera ventajas que ganar. El remero en el bote se sienta de espaldas a la orilla, pero todo el tiempo tira hacia ella. Muchos tiran el remo hacia el mundo al que fingen haber renunciado. ¿Cuántos son como ese cuadro famoso de la antigüedad en el que el artista representaba lo que parecía a la distancia un fraile santo con las manos cruzadas en devoción, y un libro delante de él, que parecía un santo, de hecho? Pero cuando te acercaste a venerable impostor, descubriste que sus manos, aunque juntas, encerraban un limón, y en lugar de un libro, había un ponchero en el que exprimía el jugo. Muchas posadas tienen un ángel en el cartel y un diablo para el propietario. Lo justo por fuera es a menudo sucio por dentro. Parecer ser responde tan bien a los propósitos de los hombres que no es de maravillarse si los pretendientes pululan como moscas en la plaga de Egipto. Además, hermanos, podríamos haber calculado que habría hombres descorteses mezclados con el pueblo de Dios, ya que para todo hombre reflexivo está claro que este debe ser uno de los designios más astutos de Satanás. ¿De qué manera Satanás puede dañar tan seriamente a la iglesia de Dios como arrojando a personas indignas en ella? Mientras los hombres dormían, el enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo, porque la cizaña quitaría el alimento del trigo y ayudaría a ahogarlo, y evitaría que produjera una cosecha tan rica. Los griegos, fuera de los muros de Troya, no pudieron asaltar la ciudad, pero después de una larga guerra lo lograron utilizando la estratagema del caballo de madera. Poniendo a algunos griegos dentro del monstruo hueco, fingieron huir y dejaron el caballo para ser arrastrado dentro de las puertas de Troya por los troyanos enamorados. En los muertos de la noche vinieron estos griegos traidores y abrieron las puertas a sus amigos afuera. Satanás sabe muy bien que un diablo en la iglesia puede hacer mucho más que mil demonios fuera de sus límites. Él entiende que todos los blasfemos, ateos, librepensadores y demás que alguna vez asaltaron los baluartes de la iglesia de Dios no pudieron hacerle ni un diezmo tanto daño como los que pretenden ser seguidores del Cordero Sangrante, pero en secreto crucifican al Señor de nuevo y lo avergüenzan. Si hay aquí algunos de este tipo, y me temo que los hay, les suplico que se miren a sí mismos, son patas de gato para el maligno, herramientas mezquinas del espíritu caído, ruborícese de estar tan degradado. Qué triste ser un miserable merodeador al servicio del príncipe de las tinieblas. Mejor, sin duda, si lo que buscas es honor, luchar por Satanás abierta y declaradamente, vistiendo la pluma negra y el uniforme diabólico, que ser un asesino vil y cobarde, infiltrándote en las filas de los piadosos para apuñalarlos en la oscuridad. Nadie, salvo los piratas, navega bajo colores falsos y el brazo de la yarda es el mejor lugar para ellos. Oh, serpientes en la hierba. Serpientes que se insinúan con tanta astucia, ¿cómo escaparás de la condenación del infierno? Ese malvado demonio que ahora te emplea en su servicio secreto se ríe en su manga mientras anticipa las triples bandas de fuego con las que estarás atado para siempre. Ojalá pudieras arrepentirte y volverte de tu base y caminos tortuosos, porque de lo contrario tu fin será terrible y tu destino eterno. Además, mis queridos hermanos y hermanas, es un reflejo muy triste que siempre podamos esperar encontrar hombres impíos en la iglesia de Dios, porque los números llegan allí, al principio, por inadvertencia. Perdonaré a muchos, en algunos aspectos, por ser encontrados contados con el pueblo de Dios aunque no convertidos, los disculpo hasta cierto punto, porque creo que eran honestos cuando al principio se agregaron a la iglesia. Por supuesto, nunca fueron salvos, pero pensaron que lo eran. Sin haber tenido nunca un verdadero sentido del pecado, sin embargo, experimentaron algunas alarmas y pusieron esas alarmas para el arrepentimiento. Aunque nunca han creído verdaderamente en el Señor Jesús, han sentido cierto grado de paz y han llegado a considerar esta traicionera calma como el resultado de la fe verdadera. Nunca han recibido realmente un corazón nuevo, sin embargo, hay una medida de reforma, y confunden lo externo con lo interno. Estaban emocionados por la seriedad del pueblo de Dios, y bajo un emocionante sermón se les hizo sentir como no se habían sentido antes. Y de inmediato, siendo el deseo el padre del pensamiento, concluyeron que habían pasado de la muerte a la vida mientras aún permanecían muertos en delitos y pecados. Al principio, algunos temores pueden haber pasado por sus mentes, pero por grados, encontrando estos temores incómodos, y Satanás, decidido a cegar sus ojos y escudriñar sus conciencias como con un hierro candente. Finalmente no hicieron más preguntas, pero siguieron adelante. Ruina con los ojos cerrados, creyendo que estaban en el camino hacia la gloria. Se dice que cierto jugador había interpretado el papel de Ricardo III de manera tan admirable, y había puesto toda su alma en él de manera tan completa que asimiló la idea de que en realidad era un rey. Llegó a ser tan extravagante en su vida y tan altivo en su comportamiento que se llevó a sí mismo primero al desprecio y luego a la mendicidad. Sin duda hay muchos que al principio eran meros actores que al fin han crecido en la presunción de que la parte que simplemente han actuado es una realidad, y por eso han continuado pavoneándose con todo el orgullo de los fariseos hasta que Dios les quita la máscara de sus rostros perversos, y convertirlos en colillas de las flechas del desprecio eterno. Oh, cuidado, no sea que sea nuestra suerte, no sea que, sin darnos cuenta de nosotros mismos al principio, siendo engañados, por fin nos convirtamos en miserables engañadores y engañadores de los demás. Naturalmente, podríamos esperar encontrar hipócritas, formalistas y personas inconversas en la iglesia de Dios porque la naturaleza humana es lo suficientemente mala para cualquier cosa y para todo. Si hay un mal que es detestable más allá de todos los demás, por esa misma razón, los hombres correrán hacia él. Nada puede ser más mezquino que la hipocresía, nada más básico que asumir un carácter que no es propiamente el suyo, nada más horrible que la apostasía de los votos y promesas consagrados. Pero por esa misma razón, el que sabe que el corazón del hombre es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente perverso, puede esperar encontrar hombres que se amotinan en tal mal. No hay agua tan profunda pero los peces nadarán en ella. No hay estanque tan asqueroso, pero las ranas vivirán en él. No hay fango tan sucio, pero los cerdos se revolcarán en él y ningún pecado tan condenable pero el hombre lo cometerá. Los hombres incluso buscarán formas y medios de hacerse cada vez más competentes en el más malvado de los vicios, cada uno con su compañero. El mundo se está logrando poderosamente en la falsedad y ha aprendido a engañar de la manera más diestra, y aunque los profesores del arte de la hipocresía son tan numerosos, no hay esperanza de que el oficio se extinga. Espero ver grandes ofensores, porque escritores inspirados me han dicho que los malvados y los seductores crecerán cada vez más. Espero que, a medida que avancen las edades, los hombres buenos se vuelvan mejores y los hombres malos se vuelvan más viles, porque cada época es anterior a su predecesora. Si en estos últimos tiempos surgieran en la infamia monstruos de iniquidad que superaran a Nerón y a Calígula, no debemos asombrarnos. Porque la práctica prolongada del pecado hace que los hombres sean competentes en él. La tierra está madurando y los personajes de los hombres se están pudriendo hasta el grado más extremo de corrupción. Esta es la época de la villanía, la época elegida de la farsa, la mentira y la hipocresía, y debemos esperar ver más y más la ebullición del fregadero de la iniquidad que yace en la naturaleza humana. No te asustes. Si en estos últimos días se vieran manadas enteras de lobos con piel de oveja, engañadores y difamadores de la iglesia, porque aún así hemos sido advertidos por la voz de Dios. En segundo lugar, los hombres impíos hacen graves daños en la iglesia de Dios. En el texto se nos dice que son puntos en nuestro ágape o fiestas de amor. Es un reflejo solemne que contaminan la iglesia delante de Dios, son manchas en su rostro, estropean su belleza a los ojos de su amigo celestial. Cuando el Señor mira a su iglesia en Cristo, por supuesto que ella siempre es hermosa, pero cuando la mira en sí misma, las contaminaciones que le sobrevinieron a través de los impíos lo provocan y él se ve inducido a enviarle castigos y, por un tiempo, para retirar el poder convertidor de su espíritu y el poder reconfortante de sus promesas. Queridos amigos, poco podemos decir cuánta maldad pueden infligir personas malvadas a cualquier comunidad en medio de ella, y poco sabemos cuánto bien pueden apartar del cuerpo general de la Iglesia de Dios aquellos profesores impíos que viven en inmundicia y, sin embargo, pretenden tener comunión con Dios. Son manchas sobre el sacrificio de la Iglesia. De acuerdo con la ley judía, no se podía ofrecer a Dios ninguna bestia que estuviera manchada. Qué cosa tan terrible es cuando un hombre inicuo se convierte en miembro de la iglesia, y en público, mientras ora en nombre de la iglesia, ofrece a Dios una oración hipócrita inmunda. Qué oración tan sucia debe ser la que sale de los labios del hombre que es esclavo del vicio y, sin embargo, se atreve a levantarse en el santuario público para guiar las devociones de los demás. ¿Puede Dios soportar tanta infamia? ¿No debe contaminarse todo el servicio? ¿Un hombre así en la mesa del Señor? ¿Cómo profana la fiesta sagrada? ¿Un hombre así predica? Porque ha habido muchos así. ¿Cómo deshonra el nombre de ministro? ¿Un hombre así pasando la copa sacramental? A pesar de la preciosa sangre. ¿Por qué? Cuando pienso en ello, me pregunto por qué fiestas tan solemnes puesto que han estado tan lejos como para tales personas, burlas deliberadas no hayan hecho caer los rayos de Dios sobre los que participaron en ellas. Es espantoso tener sacrificios tan repugnantes sobre nuestro altar en nuestro nombre, en verdad, no sabíamos de la culpa de los ofensores, por lo tanto, nuestro pecado fue un pecado de ignorancia. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Cuando Josué condujo a sus tropas a Ai, fueron derrotados, no por falta de valor, ni por falta de ingenio, ni por falta de hombres armados para la pelea. Fueron puestos en fuga ante sus adversarios por ninguna otra razón que porque Acán fue en el campamento y escondió en su tienda la hermosa vestidura babilónica y la cuña de oro. No piensen que soy severo si hablo con indignación de cualquiera que se haya apartado por senderos tortuosos después de estar en lo alto del pueblo del Señor, los compadezco desde mi alma, los lamento en lo más íntimo de mi corazón, pero, sin embargo, por el amor de Cristo y de su pueblo por amor de Dios, siento hacia ellos por su iniquidad, como hizo Josué cuando no escatimó en sentencia, sino que juzgó al culpable. Aunque se hizo la confesión, todo israelita de corazón sincero arroja una piedra al hombre que desnudó a Israel ante sus enemigos, diciendo, comillas, ¿por qué nos has molestado? El Señor te turbará hoy. La iglesia debe ser purificada y limpiada, porque el ventilador de nuestro Señor está en sus manos y Él purificará su piso a fondo. El que guiña el ojo al pecado se convierte en partícipe de él. Dios quiere que eliminemos lo inmundo de en medio de nosotros, para que no seamos contaminados por completo y seamos abominables a sus ojos. Oh, profesores que no vivís como debéis vivir, que estáis practicando el pecado secreto, miembros de la iglesia que, sin que nosotros sepamos, os revolcáis en el mal. Os suplico que salgáis de entre nosotros por vuestra propia voluntad antes que el Señor lanza sus plagas sobre ti. Aléjate de nosotros para que no te caiga el doble juicio. En cuanto a nosotros, cuando su caso sea claro, no nos atrevemos a disculparlo. Odiamos hasta la prenda manchada de carne, y mucho más a los sucios soñadores que envuelven sus deseos en ellos como una túnica. Si le queda alguna razón, seguramente preferirá, si se pierde, perecer sin incurrir en la doble venganza que aguarda a los engañadores. Arrepiéntete y abandona tus iniquidades para que tus pecados sean borrados. Pero si no haces esto, al menos dejen de deshonrar a la iglesia de Dios con sus falsas profesiones. Además, los impíos en la iglesia cristiana le hacen daño en el próximo respeto porque la contaminan a los ojos del mundo. Estas son manchas en tus fiestas de caridad. Ellos contaminan la iglesia cristiana en el juicio de los espectadores. El mundo siempre se alegra de encontrar un palo para vencer a la iglesia. Odia tanto a los profesores de piedad que solo quiere una oportunidad para saltar sobre ellos como un león sobre su presa. Tan pronto como un profesor se aparta, dicen los hombres. Comillas a, justo. Ese es un arenque del barril, todos son iguales. Y, sin embargo, si un hombre gana un chelín malo, no concluye que todos los chelines son malos. Los hombres saben que la existencia de hipócritas no prueba que todos los cristianos lo sean. Con frecuencia lo dicen, pero saben mejor. No es necesario que se apresure a contestarlas, saben que mienten en sus gargantas cuando declaran que todos los cristianos son engañadores, porque deben saber que hay cientos que no lo son, cuyas vidas son puras y santas, y en todos los sentidos según sus profesiones. Saben que si trataran a cualquier cuerpo de hombres de la misma manera que tratan a la iglesia, no podrían resistir la prueba. ¿No ha habido ladrones en la Cámara de los Comunes? Son, por tanto, los miembros de nuestra legislatura todos pícaros. Sin duda, algunos de ellos no tienen la honestidad que perder, pero ¿no hay hombres honorables? ¿Hubo alguna vez un club en todo el mundo sin personas de mala reputación? ¿Hubo alguna vez alguna asociación de hombres que no pudiera ser condenada, si se seguía la regla del necio, de condenar al trigo por la paja? Cuando con toda nuestra fuerza y poder nos purguemos de los engañadores tan pronto como los detectemos, ¿qué más podemos hacer? Si nuestra regla y práctica es separar a los impíos tan pronto como los desenmascaremos, ¿qué más puede desear la virtud misma? Le pregunto a cualquier hombre, por mucho que odie el cristianismo, ¿qué más puede hacer la iglesia que observar a sus miembros con toda diligencia y excomulgar a los malvados cuando se descubre? Es una mala mezquindad por parte del mundo que aleguen las faltas de unos pocos profesores falsos contra toda la iglesia, es una pieza de mezquindad miserable de la que el mundo debería avergonzarse. Sin embargo, así es, comillas ja, decir a ellos dicen, lo tendríamos nosotros. Así que lo tendríamos nosotros. Comillas, la hija de Filistea se regocija y los incircuncisos triunfan cuando Jesús es traicionado por su amigo y vendido por su discípulo traidor. Oh profesor engañoso, no se vengará el Señor de ti por esto. No es nada hacer que el nombre de Jesús sea el cántico del borracho. Nada que haga que el enemigo sea una blasfemia. Hombre endurecido, tiembla, porque esto no quedará sin castigo. Debo agregar aquí que esta contaminación también cae sobre nosotros. No podemos mezclarnos con hombres engañosos y malvados sin sentirnos conscientes de que hemos estado en contacto con la brea y hemos sido contaminados por ella. ¿Quién se sienta con un leproso sin peligro de contagio? Hablar del pecado de un profesor falso es perjudicial para la mente. No podemos lidiar con el pecado de un hermano, ni siquiera en el camino de la disciplina, sin un grado de maldad en nuestro corazón. Creo que la lectura de los informes de los periódicos sobre juicios criminales es una escuela de iniquidad tan instructiva como cualquiera que el mismo diablo pudiera haber inventado, y entrar en detalles con la persona ante tus ojos lo es aún más. Cuando leemos o escuchamos acerca del pecado, seamos conscientes o no del efecto, siempre queda una contaminación en la mente. La Iglesia de Dios, consciente del contagio que deja un pecador en el campamento, debe santificarse diariamente. Proclamemos un arrepentimiento diario por el pecado desconocido entre nosotros. Somos todos como un solo cuerpo tan pronto como nos unimos a la iglesia cristiana, y en algún sentido el pecado de uno es la falla común de todos. La levadura en una cámara es la levadura en la casa. La plaga en una casa es la plaga en la ciudad. No debemos decir, oh, no puedo evitar la culpa de alguien así. Él es uno con nosotros. Todos debemos ser humillados ante Dios cuando haya algo malo en el caso de alguien, porque es uno de la familia. No era miembro del mismo cuerpo. ¿No está todo el cuerpo preocupado por la enfermedad o el pecado del miembro más humilde? Debe haber un caminar diario cerca de Dios, una búsqueda diaria de misericordia, una humillación diaria, una venida diaria a la sangre preciosa de Jesús para restaurar la gracia, de modo que se elimine la contaminación y se purguen las manchas en nuestras fiestas de caridad. Vengo, en tercer lugar, a un punto muy importante. Los impíos en la iglesia de Dios generalmente se sienten cómodos allí. Confío en que esta cabeza pueda consolar mucho a quienes temen el pecado mostrándoles que no son hipócritas, alimentándose sin temor. Estos hombres no tienen derecho a asistir a las fiestas del amor, no tienen nada que ver con la comunión del pueblo de Dios, pero allí están, sin el menor temor. No tienen miedo de ser salvos o no. No se molestan en examinar, lo dan por sentado. Dicen, oh, oh, bueno, somos tan buenos como los demás y por eso descartan descuidadamente todo autoexamen. No temen el presente, lo dan todo por sentado y dejan lo suficiente. Si se les acusa de pecado, se ponen de pie y lo niegan, y yacen en el rostro del pueblo de Dios sin el más mínimo rubor. No temen el futuro, aunque se enfrentan a la dificultad presente y se aseguran la condenación eterna. No tienen bandas, ni en vida ni en muerte. Son inconscientes del miedo. Se ven como las personas más felices, lucen una sonrisa perenne y parecen la imagen de la paz. He visto al auténtico Hijo de Dios temeroso de no ser verdaderamente regenerado, temblando y alarmado, consciente de sus imperfecciones presentes, lamentándose de ellas, a menudo temblando debido a las tentaciones en el futuro y temeroso de que caiga. Puede tener miedo de la muerte y alarmarse para que, después de todo, sea un náufrago. Sin embargo, este temblor ha sido la moneda genuina del reino de Dios por quien nadie estaba ansioso sino él mismo, mientras que la falsificación básica ha dicho, oh, oh, sí, yo creo, lo sé, estoy seguro de ser salvo, mientras que en su vida privada va de mal en peor, hundiéndose en los abismos del pecado. Mis queridos amigos, busquen la plena certeza de la fe, pero hagan, aborrezcan cualquier cosa como la presunción. Si sus vidas no son lo que deberían ser, les suplico que no tengan demasiada confianza. Por sus frutos los conoceréis. Si alguno de ustedes vive en pecado, no me importan las doctrinas que haya recibido ni la experiencia de la que pueda jactarse, temo por ustedes si no tienen miedo por ustedes mismos. Les ruego que no adormezcan sus almas en paz mientras sus vidas sean impías, porque será, paz, paz, donde no hay paz. No se puede ser perfecto, lo concedo, y la salvación no es por obras, sino por la gracia divina, pero al mismo tiempo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Corto a alguno de ustedes bruscamente, me refiero a, solo desearía poder cortar más profundamente, pero mi temor es que aquellos que son los mejores lo sientan más. Sé que lo harán, y los que más lo necesitan dirán, me alegro de que el predicador sea fiel, pero sus censuras no se aplican a mí. Recuerda las palabras de Cowper, el que nunca dudó de su estado, él puede, quizás él, demasiado tarde, innecesario y demasiado audaz cayó en la zanja. El que está demasiado seguro con una seguridad carnal que no se basa en la promesa ni descansa en Cristo, tarde o temprano, se verá obligado a hacer su cama en el infierno. Cuando miro el texto, me sorprende que estas personas se alimenten sin temor en las fiestas de la caridad. Supongo que esto puede aludir a las fiestas del amor, pero también a la cena del Señor. ¿Cómo un hombre impío puede beber el vino que representa la sangre de Cristo cuando está crucificando a Cristo todo el tiempo? No lo entiendo. No puedo comprender cómo puede partir el pan en la mesa del Señor cuando está pasando su vida con rameras o ganando dinero con deshonestidad. Pero el pecado es algo incomprensible. Oh, las profundidades del pecado humano. Mis queridos amigos, si alguno de ustedes está exhibiendo esta dureza de corazón, ore a Dios para que pueda ser perdonado. Pero casi temo que nunca lo harás, porque si hay un pecado con la muerte, sin duda debe ser un pecado como este, cuando un hombre puede asistir a las solemnidades de la casa de Dios sin temor, sabiendo que su corazón está podrido y griega, como dice Bunyan, solo apto para ser Tinder para el Tinderbox del diablo. Dejaré ese punto cuando les haya leído de Pilgrim's Progress un pasaje que ayer me impresionó como retratando la perdición del engañador. Ahora, Cuando habían pasado por un pequeño camino, entraron en un camino muy oscuro donde encontraron a un hombre a quien siete demonios habían atado con siete fuertes cuerdas, y lo llevaban de regreso a la puerta que vieron en el costado del colina. Ahora el buen cristiano comenzó a temblar, y también esperanzado, su compañero. Sin embargo, cuando los demonios se llevaron al hombre, Christian miró para ver si lo conocía, y pensó que podría ser un desvío que habitaba en la ciudad de Apostasía, pero no vio perfectamente su rostro, porque colgó la cabeza como un ladrón que es hallado. Pero habiendo pasado, lo cuidó esperanzado y espió en su espalda un papel con esta inscripción: profesor libertino y apóstata condenable. Que Dios conceda que nunca se nos ponga papel sobre la espalda, pero que, al preservar la gracia, seamos preservados hasta el final. Ahora concluiré con el cuarto punto haciendo esta pregunta, ya que está claro que los hombres impíos son víctimas de quedarse un tiempo en la iglesia de Dios. ¿Cuál es la intención de Dios en eso? ¿Cuál es la lección que les da a ustedes y a mí esta mañana? Ese es nuestro principal negocio, tenemos poco que ver con los demás, nuestro negocio es con nosotros mismos. La primera lección es esta: Dios nos recuerda a cada uno de nosotros lo que podríamos haber sido si no fuera por su gracia distintiva. Judas vende a Cristo, y su única recompensa es un cabestro para ahorcarse. ¿Por qué no pude haber sido Judas? Ananías muere con una mentira en la garganta. ¿Por qué no podría haber sido yo ese infeliz? Haz esa pregunta, Christian. ¿Hay amargura en tu corazón más allá del corazón de Judas? ¿Eres mejor que Ananías por naturaleza? ¿Hay alguna bondad en tu constitución que te hubiera apartado de su pecado si te hubieran dejado como estaban? Fíjate que Judas era un apóstol, un predicador, un hacedor de milagros, mojó la mano con Jesús en el plato y, sin embargo, lo vendió. ¿Y por qué no a ti? No dejes que la justicia propia susurre, ah, nunca podría haberlo hecho. ¿Cómo sabes eso? Simón Pedro dijo que nunca abandonaría a su maestro, pero al poco tiempo, con maldiciones y juramentos, lo había negado. Que el que crea que está firme, presta atención a que no se caiga. Puedo hacer lo que ha hecho otro hombre. No hay profundidades de maldad en las que no me hubiera hundido si la gracia no hubiera impedido mi rumbo. En segundo lugar, el Señor nos pide que nos aseguremos de trabajar por la eternidad. Si sabemos que las casas de feria se han derrumbado, construyamos sobre una buena base. Si el viento se ha llevado las ramas podridas, cuidemos de que seamos avivados con la savia vital. Si el cuchillo ya ha quitado varias ramas muertas, oremos para que seamos hallados ramas frutales, unidas vitalmente a Cristo. Cuando pienso en aquellos a quienes he conocido que se han apartado en años pasados en mi ministerio, siento la preocupación de decirme a mí mismo, comillas, ¿realmente me he arrepentido o fue todo una farsa? ¿Estoy descansando ahora sobre la roca de las edades? ¿O tengo una confianza ficticia, una confianza engañosa? ¿Estoy realmente bien con Dios? ¿Lo amo yo? ¿Le estoy sirviendo? ¿O estoy, después de todo, fascinado por alguna gigantesca impostura que me lleva por mal camino para servirme a mí mismo? Hermanos míos, les suplico, profundicen por la eternidad. Asegúrese de que sea seguro o no tenga nada que ver con él. La pintura y el oropel no valen nada. La mascarada y la pompa de una simple profesión se dispersarán a los vientos en el gran día de la ira. Obtenga oro, no dorado. Obtenga el metal real, no la imitación, no sea que al final, cuando más necesite consuelo, se encuentre ahogado en la desesperación. Seguramente esa es la voz de Dios para nosotros. Oírlo. Aprenda su enseñanza. Practíquelo a fondo. En segundo lugar, ¿no deberían las desviaciones de la fe de algunos profesores ponernos en guardia contra nuestras propias tentaciones especiales? No sé cómo están ustedes, cada uno de ustedes, empleados en la vida, pero sé esto, que hay un precipicio cerca del pie de cada hombre y una trampa en el camino de cada hombre. No caerás en la tentación que me acosa, y yo nunca caeré en lo que te acosa, pero hay un señuelo para cada pájaro, un cebo para cada pez. Quisiera que prestaras especial atención a aquellas cosas en las que te has aventurado hasta el límite. Hay algunas cosas que están permitidas hasta cierto punto, tenga cuidado de no ir más allá. Sí, y cuidado con acercarse a él a menudo, porque la tentación es ir un poco más lejos. Herramientas afiladas, mango largo, finalmente herido. Cuidado con las tentaciones extraordinarias. Cuidado con ellos. Por lo general, un niño se pararía sobre sus pies en una ráfaga de viento si supiera que se acercaba, pero cuando el viento da la vuelta con furia en una esquina, es posible que lo derriben. Tenga en cuenta que está bien lastrado por la oración todas las mañanas antes de que su barco se haga a la mar, o cuando lleve la cantidad de velas que lleva, puede ser arrastrado por las olas a su naufragio perpetuo. Vele constantemente contra las cosas que se cree que no son tentaciones. Las serpientes más venenosas se encuentran donde crecen las flores más dulces, y cuando Cleopatra tenía un áspid para envenenarse, lo traían en una canasta de hermosas flores. Cuidado con las flechas disparadas por un arco dorado o por la mano de una mujer. Vigile y ore para que no entre en tentación. Me siento como si pudiera dar la vuelta entre ustedes, tomar a todos de la mano y decir, mi hermano y mi hermana, ustedes también se irán o, si respondieras, no, seguiremos al cordero a donde quiera que vaya. Entonces yo respondería con las palabras de mi maestro, lo que te digo a ti, se lo digo a todos, observen. Además, las lecciones son muchas, pero seré breve sobre cada una de ellas. ¿No debería esto hacernos orar más los unos por los otros? Cuando un miembro de la iglesia bajo mi cuidado ha pecado, me he preguntado, comillas siempre oré por ese hombre. Esa es una pregunta para ti también. ¿Conoce alguna hermana en Cristo que ha deshonrado la fe? Quizá hayas conocido la tentación. ¿Alguna vez oraste por ella? ¿Por ella? ¿Le advirtió afectuosamente de su peligro? Tengo miedo de que la respuesta tenga que ser, tengo miedo de no haberlo hecho. Pero, ¿estamos libres de pecado en tal caso? ¿Están nuestras conciencias completamente libres de ofensas? ¿No deberían decirnos todos los males de la iglesia cristiana, orad unos por otros, y por todos los medios sostenerse unos a otros? Ayuda a los tentados, recordándote también a ti mismo, para que no seas tentado también. Siempre que el enemigo derribe a una de las tropas, los demás soldados deben llenar el vacío y permanecer unidos, decididos a que el enemigo no mate a otro. Dejemos que cada dificultad que se nos presente solo nos fusione más completamente en uno, llevándonos a plazas más compactas y batallones más firmes, decididos a que el enemigo no obtendrá la ventaja sobre nosotros, después de todo. Hermanos, oren los unos por los otros. Su Padre Celestial le pide que lo haga. Siempre que se encuentre a algún impío en la iglesia, ella debe trabajar con todas sus fuerzas para vengarse de los poderes de las tinieblas, llenando el lugar de los impíos con los que realmente se han convertido. Muchas veces me ha hervido la sangre con sagrada indignación dentro de mí cuando he visto el dedo de Satanás obstaculizar cualquiera de las obras que he emprendido para Dios. A veces he pensado que se establecería una iglesia en una localidad así, y ha surgido algo maligno que lo ha dejado fuera de discusión. He jurado en mi alma, ah, Satanás, lo haré, véngate contigo por eso. Habrá dos iglesias en algún otro lugar. No ganarás ni un centímetro al hacerme retroceder en la causa de mi maestro. Me encargaré de que no ganes nada de mí con toda tu oposición. Deje que el mundo impío se ría, y por sus burlas lo heriremos bajo la quinta costilla con la espada de la verdad de Dios. Dejemos que el enemigo se burle, y por eso lanzaremos más flechas de la palabra de Dios. Oraremos con más vehemencia y trabajaremos con más diligencia por la extensión del reino del Señor. Las tácticas de la guerra deberían dictar esto. Los hijos de esta generación lo hacen, y no sean más sabios que los hijos de la luz. Por último, queridos amigos, ¿no debería esto hacernos añorar el cielo? Siempre que en algún momento te aflijan hipócritas y apóstatas, ¿no deberías suspirar de inmediato por la iglesia perfecta y la dulce comunión del cielo, donde nadie puede caer y nadie engañar? Oh Jerusalén celestial, de las colinas eternas, tres veces benditas son las personas que guardas en tus muros. Eres la mansión de oro, donde los santos cantan para siempre, el asiento de los propios elegidos de Dios, el palacio del rey. Allí se sienta Dios para siempre, el mismo de toda la corona, el cordero, la luz que brilla y nunca se apaga. Nada en este asiento acerca su dulce paz a molest, cantan a su Dios para siempre, ni de día ni de noche descansan. Están sin falta ante el trono. No habrá más maldiciones en la Jerusalén celestial, y el trono de Dios y el Cordero estarán en él. No sospecharemos de un hermano allí, no nos lamentaremos de un fracaso allí, no temeremos recaer allí, porque todos los santos están completos en Jesús, todos conformados a la imagen de su Maestro, y resplandecen como el sol en el reino de su Padre. No les he hablado ni la mitad de solemnemente de lo que ha sentido mi propio corazón, pero les recomiendo las serias consideraciones que les he hecho saber, y les pregunto en el nombre del Señor Jesús, que ha sufrido lo suficiente sin ser hecho para sufrir en la casa de sus amigos, por sus heridas, por su sangre, por todo su dolor y agonía, no lo crucifiques de nuevo ni lo avergüences, sino glorifícalo en tu vida, en tus palabras y en tus actos. Y así el Señor haga contigo su gran misericordia. Amén.